Hola amigos podcasticeros, en el próximo programa estaremos David Botello y un servidor, Lorenzo Gallardo, para los que lo sepáis, invitados en este magnífico programa. Aquí desde las bodegas Santa Engracia 42 vamos a hablaros de nuestro último éxito editorial, el libro del punto sobre la historia. ¡Tarán! Y sobre todo hablaremos de Madrid, hablaremos de podcastizo, hablaremos de Madrid a la nube, hablaremos de todo un poco. Y creo que nos ha quedado muy apañado, así que os esperamos.
Porque podcastizos somos todos.
Aquí comienza Podcastizo, el podcast de Madrid.
Madrid es un punto, está lleno de lugares cargados de historia.
El punto sobre la historia.
Pues esto va a ser divertido.
¡La gran vía!
Pedalea sus calles, frena y descubre que la historia tiene su punto.
Felipe IV, posiblemente la mejor estatua ecuestre del mundo.
Es correcto.
Los WhatsApps que se cruzaron, Riego y Fernando VII.
Toma ya.
La historia es un punto.
Recorre Madrid en bici. El punto sobre la historia. El viernes, estreno en Telemadrid.
Bueno, pues queridos amigos de Podcastizo, estamos aquí hoy con dos estrellas mediáticas de la historia madrileña.
Sobre todo estrellas.
Y mediáticas y madrileña, mucho adjetivo ha puesto.
Claro que sí.
Sara Black, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿A quién tenemos hoy? Preséntanoslo.
Hoy tenemos a David Botello y a Lorenzo Gallardo de
El punto sobre la historia.
¡Para esas groupies! ¡Para las groupies!
Bueno, y tenemos también a Sergio de Madrid en la nube.
¡Podcañeros!
De Madrid en la nube, el podcañeros.
Este sí que es grande, este sí que es grande.
Siempre grande de volumen.
Yo siempre digo de Madrid en la nube y es de Madrid a la nube.
A la nube.
Me pasa a mí también. Fíjate, sí. Así que ahora que nos eche la bronca que no merece.
Yo no he hecho la bronca ninguna. Sí.
Pero yo creo que pasa con de Madrid a la nube, que es, me imagino, un juego de palabras, claro, con de Madrid al cielo. Claro. Lo que nosotros con el punto sobre la historia, que mucha gente nos dice el punto en la historia, historia o el punto sobre la I.
O un punto sobre la historia.
Un punto sobre la historia.
Sí, un
puntazo. Sí, sí.
Bueno, pues empezamos por aquí. ¿Cómo se os ocurre ese nombre? El punto sobre la historia.
Pues porque la historia es un punto, entonces qué mejor forma de...
Sí, que va por ahí, por lo de esto es un puntazo.
Claro, es un puntazo.
Como mola.
Entonces, pues qué mejor manera de aglutinar estos dos conceptos, ¿no? La historia y el punto. Y luego encima nos permitía también... Bueno, cuando se nos ocurrió el nombre, pensábamos que si teníamos mucha suerte, a largo plazo, intentaríamos hacer algo en tele, ¿no? Entonces el punto es muy televisivo, porque te permite hacer muchas transiciones, claro, es una imagen muy identificativa. Claro. Entonces, bueno, ya andábamos pensando en eso cuando empezamos con nuestro pequeño podcast.
Claro, porque para nuestros oyentes que no lo ubiquen, que serán dos o tres, porque claro, nuestra audiencia es mayoritariamente madrileñófila, por tanto, seguro que todos lo conocen, el punto sobre la historia es el programa de moda en Telemadrid, los viernes, a las nueve y media, que lo han cambiado ahora, ¿no?
Desde
no,
lo
pasa siempre va un poco de retraso con
claro,
el tiempo,
vale. Va siempre después del tiempo, entonces, hombre, aunque se programa... Esto pasa en la tele, se programa y media, pero bueno, al final todo el mundo sabe que empieza a menos 20, menos cuarto...
Bueno, entre 9 y media y 10 empieza.
Ahí
tienen un programa que se dedica a divulgar la historia madrileña a pie de calle, nada menos, y además en bicicleta.
Sí, sí.
Muy corto, para los amigos de Telemadrid, se lo voy a decir ya, muy corto.
No, es la duración que tiene que tener.
No des ideas,
se me hace cortísimo.
Esa es la idea, también, si se os hace corto es un poco porque estamos haciendo las cosas medianamente bien.
Eso está claro.
En el momento en el que durante 5 segundos pienses, uy, qué largo, claro, y se te va la atención, ahí tenemos un problema. Así que, ¿y tú sabes lo que cuesta llenar media hora? ¿Eh? Bueno, tú sí lo sabes.
Aquí somos testigos que estuvimos grabando con ellos todo lo que estamos aquí, y francamente, a mí me pareció aquello maratoniano, ¿eh? O sea, nosotros apenas hicimos nada, y acabamos cansados, o sea, que imagínense.
Solo de acompañar al equipo, menudo equipazo que lleváis, por cierto. Sí,
pero no se les ve, equipazo.
Pero, sí, además que son majos todos.
A ver, es que en general los programas de televisión, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a estar siempre detrás de las cámaras, ¿no? Entonces, hay algo más o menos injusto en que parece que el programa lo hacen los presentadores, pero detrás de los presentadores siempre hay un equipo maravilloso de gente. Claro. Y en este caso, vamos, es que es verdad que es un equipo muy especial, están todos muy entregados, están todos encantados con el proyecto, y claro, eso se nota mucho a la hora de hacer el programa, que es que la gente le pone mucho, le ponemos todos mucho cariño cuando hacemos este programa.
Vamos a insistir un poco en esto, porque es que el equipo que hay detrás es increíble.
Una cosa que a mí me chocó mucho es que yo he ido a verles varios días por grabar por distintas zonas de Madrid, y una cosa que me choca mucho es cuando la gente se acerca a vosotros, que siempre son bien recibidos. O sea, sí, que a no ser que está en medio de una grabación y se meta la típica señal de ¡hola, qué tal! que te rompe el plano, lógicamente, pero siempre cuando siempre está Esther o siempre hay alguien ahí en medio diciendo ¡ay, venga, señora, que le vamos a grabar ahora mismo un tal! O venga, ah, cuéntenos su historia. Y se dedican a escuchar a la gente, y es una cosa que yo creo que la gente agradece también. Claro, es que la cercanía de... Te veo en la televisión, pero luego te veo en persona y no eres una estrella, sino que eres una persona cercana y amable.
Claro, tanto el invitado como la persona, claro, que se encuentra en ese momento de la grabación, caminando por la calle, y además que os da mucho cariño. Así que hemos visto, sí, mucha gente que
eso
se...
Eso es una cosa que el frío dato de la audiencia al día siguiente del programa, sí, no recoge. No recoge. Claro. El cariño que nos llega a nosotros y al equipo en la calle... Eso es impresionante y es muy enriquecedor, y es de las cosas más bonitas que nos pasan. Ayer nos dijeron que somos más guapos al natural. Cuidado. Que siempre nos habían dicho igual o peores. Pero ayer que somos más guapos al natural.
Ah, sí, señora... Igual o peores, pero bueno.
Es no, situación. Siempre es, ah, si soy más joven en persona. Sí. Si estás menos, a mí me dice, estás menos gordo.
A mí me lo dijo hace cuando salí y dice, estás más delgado. Digo, eso es tener una gorda, es un mito. Eso lo dicen los gordos que se van a tener.
Bueno, yo estoy gordocho, entonces claro, pues a pesar de la bici, pues mi tripón pues no se reduce, ¿no?
También es verdad que cuando estamos en la calle, a pesar de que tenemos que tener un tono fresco y tal, estamos cansados.
Claro.
Y también os digo una cosa, vamos a romper un mito de una vez, ni maquillaje ni gaitas. Esto, en la calle, frío se hace frío, calor se hace calor, sudando o nariz fría. Y
bueno, en la calle normalmente tampoco se da maquillaje. O sea que
no, en la calle no. Bueno, porque tú y yo no somos divos, claro, y no lo exigimos. No exigimos carromato, digamos.
Eres ninfo.
Para ninfo,
yo decía.
¿No habéis pedido un camerino ahí con vuestra estrella?
Hombre, lo hemos pedido, pero no nos lo dan. Tenemos un director que no...
Hasta saludos al director.
Hasta tal punto es así que yo pedía limusina. Me dijeron no. Luego dije, bueno, ¿puedo venir a la oficina en bicicleta? Incluso eso el productor, con cierto criterio, le parece un poco regular. Así que venga en bicicleta, porque es verdad que si...
Hombre, pero es una de vuestras señas de identidad, claro, la bicicleta. Claro.
Sí, lo que pasa es que al principio nosotros nos desplazábamos no solo por Madrid, sino a los rodajes. Íbamos en bicicleta desde aquí, cogíamos la bici desde aquí, desde Santa Engraza, y nos íbamos a la grabación en bici.
O sea, que es de verdad, que es otra cosa de las que os habrán preguntado muchas veces. Sí. Ah, pero ¿de verdad vais en bici?
Es verdad. Sí.
Lo único es verdad que a partir de un punto, pues empezaban a pensar, oye, ¿y si durante el traslado a la grabación pasa cualquier cosa?
Uno se cae.
Te haces una herida, pues... De repente, pues empezaron a pensar que no era buena idea permitirnos desplazarnos en bicicleta en los trayectos. Lo que sí que hacemos es... Todos los días hacemos la ruta en bicicleta. Eso sí que lo hacemos sí o sí, y lo grabamos con una minicámara que llevamos en las bicis. Pero ya no nos desplazamos en bici. Entonces, claro, pues ahora la gente le sorprende a veces que nos bajamos del taxi, vestidos de superhéroes de la historia. Y, ah, pues mira, si sí que van en taxi y tal. Bueno, pues ahora sí, por una cuestión
de seguridad.
O sea que los haters que estén sacando fotos de repente cuando, ¿sabes?, ven de bajar del taxi, yo, mira, vamos en taxi. Así que nada, está desarmado el mito ya.
Bueno, es que tampoco, quiero decir, es una cosa que es muy transparente el programa, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, no tengo ningún inconveniente en decirlo.
No tiene razón de ser los haters que saquen fotos diciendo, mira, van en taxi, no sé qué, van en taxi por...
En general, un hater, por el hecho de ser hater, significa que es un tío que odia a cualquier cosa. Sí. Entonces, los haters, digamos que, salvo excepciones, no les asiste la razón por el hecho de ser haters. Que no se me enfaden los haters. Por eso no van a enfadar. Que
por eso son haters. Es un trabajo de enfadarse.
Exacto. A ver, también nosotros contestamos... a todas las críticas que hemos tenido moderadamente constructivas, hay veces que no son, pero bueno, son razonables.
Bueno, no son razonables, simplemente
las hemos contestado.
Ignorar, ¿no? Y ya está.
No, y para los que mucha gente no sepa, ellos mismos hacen reuniones de gente que venga a ver el programa antes de que se emita para que les digan tal, y yo sí he visto cambios del principio a después de cosas, sí, que, porque yo he venido a varios encuentros punteros, sí, y si cosas que os decía la gente, si las he visto luego plasmadas en el programa, con lo cual sí es cierto que estáis abiertos a que la gente os...
Estamos muy abiertos y mucha gente nos comenta cosas, ¿no? Claro. Hombre, hay cosas que sí que están dentro de la propia esencia del programa. Por ejemplo, muchos colectivos ciclistas se quejan de que llevemos el uniforme, ¿no? Entonces les explicamos siempre que el uniforme no lo llevamos como ciclistas, que también, sino porque es una seña de identidad del programa. La gente nos reconoce por el uniforme.
¿Pero y por qué se quejan de eso? No.
Porque, claro, dicen que el ciclista urbano no va con el maillot, ¿no? Yeah. Y tienen razón. Y es verdad que les damos la razón. Igual que el casco. Dicen, es que el ciclista urbano no está obligado a llevar casco. Y decimos, ya, nos parece bien, pero nosotros, por seguridad, pensamos que es bueno que si la bicicleta se compara con la motocicleta en el 99% de los casos, pues sería bueno que todo el mundo se protegiese la cabeza con un casco, ¿no?
Entonces, hombre, y es que yo creo que debería de ser obligatorio, me parece.
Eso es un debate que está abierto, pero bueno, a nosotros nos parece que lo razonable, puesto que es voluntario, lo razonable es que si tú quieres llevar casco, entonces nosotros recomendamos el casco.
Pero vas a estar mismo con la otra parte, que es la parte histórica, que claro, hay gente que entiende que es un programa que tiene que ser cercano, que tiene que ser para todo el mundo y que no te puedes meter en el punto y la coma de la historia, sino que vas un poco más light, un poco más ligero para que la gente lo entienda. Y hay gente que dice, no, es que tiene que ser de esta manera o si no, no me vale.
Bueno, pues
hay siempre los dos extremos.
Claro, pues eso, si alguien dice, es que el programa está muy bien, pero hace muchas bromas, ¿no? Pues decimos, bueno, pues fenomenal, ¿sabes? Claro. Tiene usted razón, pero vamos a seguir haciendo bromas.
Es nuestro formato, ¿no? Puede documentarse sobre Felipe II en millones de libros que están escritos posiblemente con menos bromas. Pues está fantástico. Pero este programa, la propia esencia y la propia forma de transmitir historias a través de la cansada.
Claro, porque eso que decís vosotros alguna vez, probablemente, bueno, no sé si lo habéis dicho así, pero yo me he quedado así en la cabeza, probablemente si lo hacemos un programa muy serio y muy formal y muy tal, es que desaparece a los dos días.
Bueno, pues sobre todo es que nosotros hacemos entretenimiento y nuestro género televisivo es el entretenimiento. Dentro del entretenimiento puedes utilizar diferentes contenidos, ¿no? Y nosotros hemos apostado por la historia dentro del entretenimiento, pero al final es un programa de historia en prime time, con lo cual si no entretenemos, pues pensamos que va a durar menos tiempo.
Y es que además, ¿cuántos programas ha habido que cuenten las cosas que contáis vosotros sin ser de entretenimiento, sin ser de broma o tal? Pues no ha habido tantos.
Bueno, en televisión somos, es que es bonito pensar que somos un poco pioneros, no sé hasta qué punto.
Es que yo creo que no ha habido ninguno, que yo recuerde.
Pero estamos contando historia en televisión, estamos haciendo historia.
Sí, pero estáis contando incluso... Es que esa es otra de las cosas que queríamos aquí destacar.
Pioneros, me encanta.
Como los pioneros de Alaska, ¿no?
Gallardo el pionero.
Además tiene ese apellido Gallardo.
Gallardo.
Gallardo es un apellido ahí como de adelantado de los
indios. Muy Gallardo es el apellido.
Sí. Muy... Bueno, lo que decía, que además eso, que... vosotros, a mí una cosa que me parece muy buena de lo que habéis hecho es que os habéis, también por la cuenta que nos trae, que os habéis interesado por toda la gente que estaban, y bueno, y luego nosotros también, en las redes sociales hablando de cosas de Madrid, o sea, que es un fenómeno que tiene mucho interés, claro. Porque yo creo que además que no es muy conocido, salvo los que estamos metidos en él, claro, que es que hay mucha gente de su padre y de su madre, cada uno con su trabajo, con su profesión o con lo que sea, que se interesa por la historia de Madrid, que se interesa por Madrid, pero a unos niveles ya que, por ejemplo, tú hablas ya de, no sé, de la leyenda de la calle de la cabeza y ya todo el mundo la conoce. Claro. Ah, bueno, pues eso ya es muy...
Esto ya, o sea, lo sabe todo el mundo.
Cosas que al paisano de la calle de a pie...
Es genial.
Claro, o sea, al madrileño de la calle normal le hablas de la leyenda de la calle de la cabeza y dice, ¿qué? ¿Qué? No saben ni dónde está la calle de la cabeza, probablemente, salvo que hayan ido al garito, tal... Pero vosotros, o sea, habéis aprovechado todo eso de manera inteligente y además, joder, o sea, claro, para nosotros, imaginaos lo que es eso, el que te hagan caso.
Y para nosotros, porque también es fundamental todo el trabajo que se hace desde estas plataformas que comenta, ¿no? Desde las redes sociales y desde las páginas web, desde los blogs. Todo ese trabajo a nosotros también nos aporta mucha información que nos permite abrir vías de investigación también, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho grandes descubrimientos gracias al trabajo de la gente como vosotros, ¿no? Y no solo estamos agradecidos, sino que, bueno, pues nos gusta compartir eso también con todos y por eso organizamos los encuentros punteros.
Ahí está.
Y por eso intentamos invitar siempre a la gente de las redes a que participe en el programa. Porque también sois fuente para nosotros, ¿no? Sois una fuente de inspiración y sois una fuente de información también.
Y claro. Creo que uno de los activos más hermosos y útiles y del programa y del proyecto es la comunidad. La comunidad puntera es una cosa que hemos creado entre todos porque hemos encontrado compañeros de camino en esta batalla de divulgar, de divertirse, de comunicar, y entonces a través de estas reuniones y de estos contactos, estamos todos en la misma batalla. Entonces, es que es absurdo pelear cada uno por su lado. Lo llamo batalla, por usar terminología militar, que a mí no puede ser. Pero entendéis, en esta misión, si queréis, de divertirnos contando cosas que nos... Pues entonces es absurdo no hacer piña. Y esta piña además nos enriquece a todos.
Claro,
y el efecto se multiplica para todos. Entonces es que no hacerlo es absurdo. Y de hecho estamos aquí.
Lo que viene llamándose la sinergia, ¿no? Que es una palabra muy así como dura, pero que es verdad que es muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que apiñar gente siempre es bueno. Y al final todos ganamos, ¿no? Yo sí que creo que la suma de las partes... te da un resultado mucho mayor que las partes individuales haciendo
sí, mucho, ¿eh? Clarísimamente. Y además que en este país que somos muy individualistas, estas cosas
totalmente.
No estamos acostumbrados. O sea, en el mundo anglosajón es mucho más fácil lo de juntarse y hacer lobbies y tal, y todos allí, ¿no?
Claro.
Y, o sea, es una cosa que está muy bien. Gente de lo que se suele llamar la sociedad civil, ¿no? Me estoy poniendo ya aquí muy... y yo es que soy un poco así, redicho.
Hay que ponerse así, claro.
Eres el punto.
Claro, el punto lo mío, que es una cosa, a mí me parece muy buena. Además, sin intervención de... Aquí parece que todo, si no lo hace Papa Estado, ya no se puede hacer.
No,
pues aquí no tiene nada que ver.
Todo esto
es gente espontánea.
Al esfuerzo personal de mucha gente que dedica, que tiene unas vidas, unos trabajos, aparte, que son los que le dan de comer, y aparte necesitan ir al mercado y abrazar a los suyos, y aparte dedican muchas horas, mucho trabajo, mucha pasión a comunicar. Y casi siempre por un rendimiento económico
cero, negativo.
En nuestro caso es negativo.
Sí, claro, tenéis que invertir en un buen micrófono.
Claro, bueno, no veáis el micrófono que tenemos delante. Es una cosa.
Es fardo.
Es
así, tipo años 50. Claro.
Bueno. Así que enhorabuena a los premiados, como siempre. Sí, y vamos a seguir en esta batalla junticos de la mano.
Sí. Bueno, y hablando de micrófonos, hay que destacar que vosotros empezasteis aquí en el mundo del podcast también.
Sí, esto fue una apuesta casi salvaje.
Es que le dan a todos, señores.
Es que llegamos... A ver, nosotros entramos...
Tenemos unos años ya, le damos a todos.
Nosotros trabajamos en la tele desde hace... Juntamos más de 50 años de experiencia en televisión, Lorenzo y yo.
Sumando.
Sí. Y entonces siempre decíamos, joder, deberíamos hacer algo de historia, ¿no? Tenemos que hacer algo de historia. Pero claro, la historia en televisión siempre te dice, no, es que la historia no funciona en la tele, ¿no? Este es un... O sea, hay grandes paradigmas de la historia de la televisión y de los despachos, ¿no? Es que la historia no funciona.
Lo dicen sin haberlo probado,
¿no? Claro, entonces, bueno, se han hecho experimentos también, sí. No salieron del todo bien, entonces, bueno, pues parece que... Bueno, da igual. El caso es que nosotros queríamos hacer historia y entonces...
Porque nos apetecía y punto. Pero.
Y porque sentimos verdadera pasión por la historia y porque nos parece que hay que conocerla. Y también dar a conocer la historia te permite profundizar, porque claro, te obliga a ponerte unos plazos y a, oye, tenemos que hacer otro programa. Oiga, entonces te pones las pilas y aprendes y al mismo tiempo compartes lo que vamos aprendiendo. Pues... Además, queríamos investigar el fenómeno Internet, porque claro, nosotros venimos de la generación analógica, y entonces claro, esto de Internet, ¿qué es? ¿No? Esto que tanto dice la gente joven, que mola mucho y tal. Entonces descubrimos que había una plataforma que se llama, bueno, una forma de contar que eran los podcasts, que te permitía grabar en cualquier sitio y colgarlo. Entonces, se nos ocurrió que desde casa, con los móviles, cada uno desde su casa, porque juntarnos todos era muy complicado, pues que podíamos contar pequeñas batallitas, ponerle música, subirlas, juntarlas todas para hacer programa, y así surgió la idea del punto, ¿no? La primera semana teníamos 3.000 descargas, porque fue por...
Ya nos contaréis cómo lo hacéis.
Bueno, pues la verdad es que nos pasamos toda la semana dando la brasa, mandando WhatsApps a los amigos, escúchate esto, mandando Facebook a todo el mundo. O sea, nos bloquearon 3 veces en esa semana la cuenta de Facebook, ¿no? Porque no sabíamos tampoco muy bien cómo funcionaba esto. Entonces, claro, pues, que ya te has pasado de no sé qué, bueno, bloqueado. Oye, ¿y esto por qué? Llamamos a los amigos, ¿tú sabes algo de Facebook? Sí, tal, no, pues, ¿qué te has pasado? Ah, bueno. Entonces, bueno, pues íbamos probando y al final, pues mira, fue una apuesta que salió bien. Más o menos 6 meses teníamos 40.000 descargas y eso nos hizo apostar por profesionalizar, entre comillas, un poco la radio, ¿no? Y entonces ya entramos en contacto con unos amigos en la Universidad Europea de Madrid, nos abrieron las puertas, nos dejaron un estudio y ahí empezamos a hacer el programa de radio del Punto sobre la Historia, que al principio era también en formato podcast y que luego se empezó a oír también en Onda Madrid, ¿no? Y luego ya saltamos a la tele, porque era nuestro género, ¿no? Uh-huh. Y pensábamos que era una apuesta también personal y que bueno, pues que se quedaría en un cajón como tantos proyectos súper interesantes que hay por ahí, ¿no? Pero mira, tuvimos suerte, llegamos en el momento adecuado, al lugar adecuado, Telemadrid nos acogió con los brazos abiertos y la verdad es que da gusto, ¿no? Tenemos...
Un saludo a Telemadrid.
Sí, porque en el fondo hay gente que cuestiona, no, porque en una televisión pública no se pueden equivocar de no sé qué, porque también nos equivocamos a veces, ¿no? Pero yo lo que digo es que, jolín, tenemos la suerte de que una televisión pública haya apostado por un programa de historia en prime time en el que se habla de la Constitución en España, de los reyes. Estamos dando nombre a gente que no se conocía, ¿no?
Yo creo que también Telemadrid está aprendiendo un tebeo. Pueden hacer cosas nuevas sin grandes inversiones de dinero. Me refiero, al final ellos tienen una limitación.
Totalmente de acuerdo con lo de sin grandes inversiones de dinero.
Está claro. Es una limitación económica muy grande y lo sabemos todos. Y al final... tienen que reinventar un poco la manera. Entonces, también creo que con vosotros, o de la mano de vosotros, o a la vez que vosotros, está cambiando la imagen que ellos mismos están dando, porque yo ahora mismo les veo en redes sociales mucho más, mucho más activos, mucho, con mucho más ganas de entrar al público, porque al final parecía como que tenía un pequeño reducto y estaba simplemente cogido para tal, y se está viendo un cambio también en la propia cadena.
Claro, nos gustaría pensar que ha sido gracias a nosotros.
Yo no sé si es gracias, pero sí está coincidiendo en el tiempo.
No, yo creo que nosotros somos un poco el resultado de un esfuerzo que se lleva haciendo desde los últimos años y que al final ha desembocado un poco en productos como el nuestro, ¿no?
Como con Leños por el Mundo, por ejemplo, también, que fue pionera, luego salió también a la televisión nacional con Españoles por el Mundo y han ido apostando.
Bueno, ahora hay ya de todo, hay Valencianos por el Mundo, Murcianos por el Mundo.
Sí, hemos visto. Albaceteños
también por el Mundo, nos contaban el otro día.
Marcianos por el Mundo.
Noruegos por Noruega, es lo siguiente.
Hoy pedaleamos por los alrededores de Moncloa.
Aquí se levantaba la legendaria fábrica de jabones Gal.
Vamos, que era un barrio que antes olía limpio y ahora huele a historia. Argüelles el Divino era un tipo brillante que ya hablaba inglés en tiempos de Carlos IV. Así que Godoy cogió y le mandó ala de embajador a Londres.
En punto sobre la historia.
Permitidme que haga un pequeño paréntesis para recordar a nuestros compañeros del podcast que empezaron con nosotros, que no lo hacemos nosotros dos solos. Claro. Aparte de la gente de la U en maravillosa técnicamente, pues en la mesa hablando están Francisco Molina, Nuria García.
Nuria se le encanta, que son, me parece
divertidísima. Un besito, Nuria, Francis. Que luego vendrán por aquí seguramente, que es un programa que es una mesa como la que estamos aquí, en la que nos partimos la cara de risa y lo pasamos
bomba. Y los oyentes también.
Y los oyentes,
hemos tenido una baja imperdonable, que es la del pequeño Diego B, pero es que se nos está haciendo mayor y ya no quiere. Ya no le gusta la historia. Es que no me gusta la historia. Entonces,
luego vuelve, pero bueno.
Volverá cuando
le cambie la voz. Y será irreconocible.
Y será así de hola. El pequeño Diego B.
Será el Gallardo B.
Y la gente nos lo pide. ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego?
Natural.
Claro.
¿Y Candela B, tú crees que tiene cabida?
Candela B no tiene ninguna gana. Una vez intentamos hacer algo con Candela B, pero se fue de viaje y ya no fue posible.
Son las nuevas generaciones punteras.
Es que hay que negociar buenos contratos. Yo entiendo que
es bueno. Pero toda esa sensación de comunidad, de podcast, es que se disfruta mucho escuchando. Se está uno entre amigos al final.
Esa es la idea. Y vosotros sois, punta de lanza. Esto es. Claro,
entonces, muchas gracias.
Estamos hablando de nosotros, pero es un referente.
Nosotros con el tema único de Madrid, yo creo que espantamos a mucha audiencia. Porque dice, uy, madre.
Pues habla un día de...
Todos los que no son de Madrid, yo creo que ya piensan que estos van a hablar aquí de la Carmena o de no sé qué. Y no.
Es que, a ver, hablar de Madrid es hablar de historia universal, ¿no? Le pese a quien le pese, ¿no? Porque pues nosotros hemos hablado de Pushkin en el programa.
Es que nosotros, en realidad, lo de Madrid es un poco una excusa para hablar de todo, porque es que en Madrid puedes hablar de lo que quieras, vamos. Ya hay veces que viene gente y dice, ya, pero es que lo mío no es de Madrid, en realidad. No, tú tranquilo, que ya le encontramos un...
A mí me pasó otro día una señora que llevaba cerca de un año todos los santos días comentándome las efemérides. ¡Ay, qué bien, no sé qué es efemérides! ¡Ay, qué bien las efemérides! Y entonces me dice, ¿te puedes creer que me acabo de dar cuenta que los efemérides son solo de Madrid?
No se había dado cuenta en un año.
Llevaba un año y ella pensaba que era efemérides de toda España. Y se acabo de dar cuenta que es solo de Madrid. Claro, pero dice, porque no había hecho el nexo de unión de que solamente de Madrid, porque me parecía todo tan global que...
Y efectivamente, y no solo de toda España, sino de todo el mundo, porque pues gracias a la historia tan rica que tenemos, pues por aquí, por Madrid, ha pasado gente de todo el mundo y siempre ha sido un punto de referencia internacional importante. ¿Cuál es el problema que tiene Madrid? Que es que ni nosotros nos creemos la historia que tenemos. Entonces nos parece que es mucho más interesante Barcelona o Sevilla o Córdoba.
Y a nivel de leyendas, Madrid
es un... O Nueva York o Londres. Madrid ha sido capital del mundo y el centro de la primera aldea global. La primera vez que el mundo fue aldea global fue gracias a los españoles y
el concepto de globalización
y se gestionaba desde aquí. Y vamos a ir más lejos, investigar. Madrid fue capital del reino de Armenia.
Nada menos.
Lo dejamos ahí, punto suspensivo. ¿Os ha puesto a buscar conexiones?
Sí.
A ver, la primera vez que se pisó la luna, la señal llegó a todo el mundo gracias a la estación de Robledo de Chabela de Madrid.
Exacto.
Chavales, o sea, por buscar conexiones históricas con Madrid.
No, donde hicimos el cortapega cuando salieron los lunianos fue aquí.
corta eso.
Así que al final, creo que uno de los objetivos del programa, y yo espero que lo consigamos, es que no solo tiene una historia muy rica, sino que es una ciudad muy bonita y es una ciudad que tiene muchos encantos, ¿no? Grandes encantos, como los que todos conocemos, pues la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, pero luego tiene muchos pequeños encantos que no conocemos. Entonces, creo que sí que estamos ayudando a dotar de historia a esos pequeños lugares que hace que las visitas que haces con los amigos, siempre decimos eso, cuando viene tu primo de Valladolid, ¿dónde le llevas? ¿No? Pues ahora le puedo llevar a un montón de sitios para contarle, pues mira esta estatua, la estatua de Cascorro, pues no es Cascorro, Cascorro era el lugar donde tuvo lugar una batalla y este señor es Eloy Gonzalo y fíjate, y gracias al programa, espero, pues mucha gente ahora identifica bien, no solo Cascorro, no solo a Eloy Gonzalo, sino que puede contar esa historia a través de la propia escultura, ¿no? Que está muy bien contada con esa cuerda que tiene alrededor del pecho, con esa lata de gasolina.
Claro,
con esa. Entonces, eso es lo que está haciendo que Madrid tenga también no solo su gran historia, sino sus pequeñas historias.
Intrahistoria, que le llaman.
Claro, y al final esas pequeñas historias hacen que te enamores mucho más de esta ciudad, ¿no? Y que la cuentes con orgullo, porque creo que tenemos una ciudad para estar muy orgullosos, ¿no? A pesar de los atascos y a pesar de todo.
La merece un aplauso, hombre.
¡Bravo!
Y que la gente camine la ciudad. O sea, me está ocurriendo que la gente antes se dice, pues voy de aquí a aquí, voy en metro, llego al sitio, quedo, me meto en el bar y no miro. Y ahora yo me encuentro un montón de gente, pues vamos a quedar a caminar, vamos a quedar a hacer una ruta, vamos a quedar a dar un paseo. Y se camina mucho más la ciudad y es que Madrid es preciosa para caminar. O sea, yo que tengo la grandísima suerte de vivir en el centro de Madrid, que estoy, como siempre digo, a 10 minutos andando de todos lados, y es una maravilla andarla porque es que no te encuentras un abanico tan grande de variedad, de oferta. Sí. En ninguna otra ciudad. O sea, a mí, por ejemplo, cuando hablo de el Paseo del Prado, no te encuentras en ninguna otra ciudad del mundo una diversidad cultural tan grande como la que hay en una pequeña calle como este Paseo del Prado.
Y mira, voy a contar una anécdota también. Nosotros estuvimos grabando...
David Botello va a contar una
anécdota.
Estuvimos grabando en Caramelos, Paco, ¿no? Porque tiene una historia que contar, ¿no? Y es una historia que está documentada y que ellos se han encargado también de publicarla y entonces está muy orgulloso de su historia. Pues grabando en Caramelos, Paco, justo al lado hay una alpargatería, no recuerdo el año, pero creo que es de 1848. Entonces decimos, claro, fíjate qué sitio tan bonito. ¿Cuál es su historia?
Pues, y un poco más allá, una cerería.
Claro, pero el problema es que no han contado su historia, ¿no? Entonces, yo también animo a que la gente cuente su historia y que nos la cuente para poder contarla a nosotros, porque a veces no tenemos tiempo de documentarnos. A mí me habría encantado hacer una pieza.
O no hay mucha documentación disponible.
En esa misma acera que dices, aparte de la cerería, luego está el Botijo, que es una tienda del siglo XVIII.
La droguería más antiga de Madrid. Es la droguería más antigua de Madrid, Botijo.
Sin embargo, entras en Caramelos Paco y te dan una hojita fotocopiada, o sea que no hay que hacer grandes inversiones, en las que te cuentan su historia. Esa historia hace que te enamores de Caramelos Paco un poquito más.
Y que pases por delante de la
claro.
Y que digas, aquí hay vida.
Este señor fue el primero que se encargó de irse a las afueras de Madrid con una brocha y puso Caramelos Paco. Y todo el mundo conocía Caramelos Paco hasta que descubrieron dónde estaba, ¿no? Pues fíjate qué historia tan bonita. Pues estoy convencido que todas las tiendas de Madrid del centro tienen una gran historia.
Estaríamos
encantados todos los madrileños de compartir para cuando viene el amigo, el primo de Valladolid, decirle, pues mira, fíjate, aquí este señor tal, y la alpargatería no sé cuánto. Lo que pasa es que ese esfuerzo también a veces lo tiene que hacer la propia tienda o los grandes investigadores.
Lo que somos muy bien eso es Botín. Botín, por ejemplo, aparte de que tiene una historia muy grande detrás, pero lo transmiten muy bien. O sea, durante muchas generaciones estaba diciendo, Estos somos botín y seguimos siéndolo. Cambiamos de dueño, cambiamos, pero seguimos siendo botín. No,
claro.
Nuestra historia es nuestra.
El horno principal es el mismo horno que conoció Goya y que...
Que eso es tremendo.
En el que posiblemente es... Goya metió un cochinillo.
Claro, pero no lo puedo decir. Tenemos el horno más antiguo tal que decir, este es el mismo horno que tuvo Goya. Entonces, claro, al final dices... Tras
que, eso es un activo que hay que vender. Siempre, el gran problema de Madrid en particular y de los españoles en general es que no nos damos cuenta de ese capital.
Pero porque muchas veces ni lo conocemos.
Sin embargo, algunos se les va la mano, o sea, son demasiado conscientes y me explico. También hay estos comercios, supongo que os hará mucha gracia, que estamos grabando esto a finales del 2016 y vas pasando por la calle y ves un comercio en el que pone arriba abierto desde 2015. Tío, espérate por menos 10 años para poner el cartel.
Bueno, pero yo estoy muy a favor de eso, porque eso quiere decir...
Abierto desde el martes pasado.
Pero eso quiere decir que tienen vocación de permanencia.
Eso, ¿no?
Y que dentro de 100 años verás, abierto desde 2015. Ojo, fíjate, tiene 100 años. ¿No? Entonces, eso está bien, porque eso quiere decir que estamos empezando a ser conscientes de que esto va para largo y de que dejar una impronta en la historia también está muy bien. ¿Eh? A ver, nosotros venimos de la narración. O sea, somos escritores, por encima de
somos
todo.
Cuentacuentos, para entender.
Que no cuentistas.
¿Eh? Que no cuentistas. Bueno, un poco también.
Hay que ser un poco cuentista. Así te dejan.
Y al final, claro, esto tiene que ver con una cosa, una práctica muy así de los americanos que llaman storytelling, ¿no? Pues el storytelling, ¿qué es? Pues contar una historia para enamorar. Y al final es verdad que Madrid tiene que contar su historia. Estamos obligados como madrileños a contar nuestra historia para que la gente, pues, le coja cariño.
Tenemos una visión.
Y eso que enamora ya sin contar la historia, ¿eh? Porque
pues
yo
fíjate,
conozco gente...
Claro, por su propio peso.
A mí una vez una compañera mía que era portuguesa, que bueno, se me pusieron los pelos como escarpias de cómo decía lo que había sentido al venir a vivir a Madrid. Bueno, era impresionante. Yo me dejó, digo, madre mía, qué cosas me estás diciendo, me va a dar un... Era todo, vamos, que la luz de Madrid, que el cielo, que no sé qué, bueno, una cosa espectacular. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente.
Y la hospitalidad, yo creo que somos una ciudad
básicamente
de todo el mundo. Cualquiera que vive en Madrid es madrileño. Y eso creo que lo sabemos todos y lo llevamos en el ADN, porque es difícil encontrar un madrileño. O los gatos, pues se cuentan con los dedos de una mano, ¿no?
Claro.
Por suerte o por desgracia, pero es verdad que es un activo de Madrid. Esta hospitalidad que tenemos, esta vocación universal y este no ser de nadie, ¿no?
Y que hay gente que, o sea, yo creo que el que viene a vivir a Madrid de fuera lo ve enseguida.
Claro.
Y pero sin embargo creo que fuera de Madrid y los que no la conocen de verdad, yo creo que hay una imagen un poco distinta, ¿no? Como de ciudad fría, dura, incluso burocratizada.
Pues a lo mejor es culpa
cerrada,
de los propios madrileños o de las instituciones que esa imagen sea la que trascienda.
Porque es la que ha tenido.
Porque es verdad que Madrid es rompeolas de todas las Españas, como decía Alberti, pero es una ciudad que se ha quedado con gente de fuera.
Claro,
y
claro.
Por esa propia claro, esencia,
desde el inicio,
todo el que llega aquí,
desde el inicio,
el
es madrileño.
Claro, el casticismo es español. Es que claro, se dio en Madrid, pero se dio gracias a las incorporaciones lingüísticas de los sevillanos, de los valencianos, de los catalanes.
Sí, los propios iconos del casticismo no son Madrid. El chotis no es de Madrid. El mantel de Madrid no es de Madrid. El organillo no es de Madrid. Claro, o sea, que no tenemos casi nada propio. O sea, todo es adquirido y
no estoy seguro, pero creo que los buñuelos y las porras son 100% madrileños.
El bocata calamares, obviamente no.
Y el bocata calamares.
Aquí calamares, tú me dirás cómo no te lo puedes ganar.
Aquí no hay una
llave, ¿lo sabéis? El emparedado sí es de Madrid.
¿El emparedado?
El emparedado sí.
¿Ah, sí?
Son de paredes.
Fíjate.
Y los suizos.
Es una leyenda.
Y los suizos.
Claro. Son de paredes.
Pues eso, que yo creo que hay gente que todavía, que el otro día le contaba esto a alguien de fuera, no voy a decir de dónde, y decía, se quedó así, dice, bueno, sí, en ese aspecto sí, dijo en ese aspecto, como diciendo, bueno, en otros no, ya no quise seguir, pero bueno, lo dejo ahí.
Bueno, porque lo que te echa para atrás es un poco esta imagen de ciudad atascada permanentemente, de gente con prisas, de gente un poco hostil al volante, sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que el volante hace daño a la ciudad en general, ¿no? Pero claro, también por eso apostamos por la bicicleta como medio de
transporte. Porque es un poco caótica también la ciudad. Está hecha como a pegotes, entonces al final moverse en una ciudad así constante no es sencillo.
Pero es muy atractivo, o sea, es muy interesante.
Me encanta.
Esta cosa laberíntica, pues es muy interesante.
Pero ese es el precio que hay que pagar por el hecho de ser una ciudad capital administrativa y centro neurálgico y comercial. Pues tiene este precio, que es una ciudad con muchos habitantes. Eso inmediatamente conlleva conflictos. Bueno, pues esto es la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues intentemos solucionar esas asperezas y disfrutar una capital que yo, que me precio de haber conocido un poco mundo, es decir, no hablo desde el tipo que no ha salido nunca de su pueblo. Cuanto más mundo veo, más me gusta Madrid. Sí, y es verdad, sí. Y no es la cosa esta de Villabajo que dice los de Villarriba son unos... No, conozco Villabajo y Villarriba, y me gusta mucho Villabajo.
A mí, por ejemplo, me ocurre, yo aparte del blog que escribo, gestiono o administro dos grupos en Madrid, uno es Soy de Madrid y Madrid Historia en Imágenes, y no sabéis la cantidad de gente de fuera que me pide adherirse al grupo.
Claro. Claro,
mucha gente, a veces dices... Y toda esta gente es gente que vive en sus ciudades, en sobre todo en Sudamérica,
sí.
Una cantidad de gente interesada en conocer la historia de Madrid desde sus ciudades, y dices, claro, es que ellos no tienen esta riqueza, de esta variedad de durante muchos siglos, una historia permanente.
Mm.
Y es muy bonito también cuando mucha gente me dice de fuera, es que Madrid es precioso, es que Madrid es increíble, es que no lo encuentro sino en otra parte del mundo. Y claro, te pones pavo porque dices, madre mía, lo que te... Claro. Que como
no te pongas pavo en Navidad, perdona, a ver si vamos a tener un disgusto.
El que me case come.
Y que hablamos de Madrid capital, pero la comunidad es maravillosa.
Claro, la comunidad de Madrid, igual.
Recientemente hemos hecho una ruta por Alcalá de Henares y bueno, es que es, mucha gente nos ha dicho, pero bueno, qué bonito
es Alcalá. Yo ayer flipé, claro. O sea, yo que trabajo casi todo, o sea, estoy 3 días a la semana en Alcalá de Henares y es que no tengo ni puñetera idea de lo que hay ahí. Claro. Voy, trabajo y me vuelvo. Y es lo que muchas veces pienso yo de la gente de Madrid. Y fíjate, la gente viene a Madrid y no la disfruta. Y claro, yo estoy diciendo, si es que yo hago lo mismo en Alcalá.
Claro.
Y al final dices, te sorprende de lo bonita que es una ciudad y ya tienes a tiro de piedra.
Bueno, pues vamos a animar a nuestros oyentes a que den paseos por Madrid, a que vayan de ruta por Madrid y además lo pueden hacer con la aplicación del punto sobre la historia, que también tenéis aplicación.
Qué bien hilado. Qué bien hilado.
Es que más. Ya es para esto, para lo que estoy aquí, nada más.
Con la aplicación y con el libro, porque ya tenemos una guía.
Claro, claro. En ahora, papel. Vamos a hablar de vuestro libro, como decía Umbral.
Hemos venido aquí a hablar de nuestro libro.
Que habíamos venido aquí a hablar de su libro y llevamos ya media hora hablando de Madrid y todavía no hemos mencionado el libro.
Bueno, y que no hemos dicho que estamos en la Bodega Santa Engracia.
Sí, sí.
Bueno, nos hemos pasado 3 días de fiesta celebrando un evento como este, ¿no? Un acontecimiento como la publicación de un libro, guía de las rutas del punto sobre la historia, ¿no?
Bueno, además que recomiendo a cualquiera que pase por aquí, por la calle Santa Engracia 42, a que se pase, porque tiene una selección de productos maravillosos y es que venir aquí es... Sabe que te vas a rascar el bolsillo, sí o sí. O sea, no hay
son solución. Unos productazos, una maravilla. Pruebas algo, porque no es entrar y decir que tiene que esté bueno, no, todo va a estar bueno. Entonces, aconséjeme, a mí me gustaría hoy una mermelada.
Dejarse llevar.
Miel,
hay que dejarse llevar.
Amigos, son productos muy delicateses, muy bien elegidos, muy bien seleccionados y sobre todo con un precio directamente de productor. Sí. O sea, que no hay intermediarios.
El otro día
llevamos
nosotros.
Esos quesos. Lo voy a decir otra vez.
Esos quesos.
Tenemos ahí el cartel de quesos.
La UZ,
que son una escándalo.
Estáis todos invitados.
El otro día nos llevamos nosotros la miel esta que hacen, joder, madre mía, de Toledo, que tiene hasta los trocillos de panal metidos en... Es que bueno, eso es una maravilla.
Sí, sí.
Yo creo que nunca la había probado así.
Que nosotros venimos aquí, como decía, no sé qué poeta del 18 era, a un panal de rica miel.
Exacto.
Venimos aquí porque aquí hay un panal de rica miel.
Y además tiene las bodegas en las que estamos ahora mismo, unas bodegas en la parte, claro, lógicamente, en la bodega en el subterráneo.
Una bodega en un ático no se ha visto todavía.
No se ha visto aún, efectivamente. Aunque podría, ¿eh?
Podría,
claro, es que hablando de historia, pues esta bodega, pues se supone que es la que inspiró a Fernando Fernán Gómez la trama de la bodega de las bicicletas son para el verano. Con lo cual, claro, yo me la volví a leer y, claro, conociendo este dato, la vuelves a leer la obra y dices, jolín, es verdad. Como que ganan interés, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí en este edificio estuvo acantonado el mismísimo Napoleón Bonaparte cuando vino a tomar Madrid. Y fue no en este edificio, porque...
En esta finca aproximada.
Pero fue en esta finca, había un convento y un palacete de un noble, y aquí es donde estuvo Napoleón, pues, para tomar la ciudad.
Junto con toda su oficialidad. Es decir, todas las decisiones de la administración napoleónica en España se tomaban desde aquí. Y encima tiene unos quesos estupendos.
Bueno, ya te digo. Claro, y por eso no querían irse luego.
¿Sí? Claro, a ver. Cualquiera se va de aquí.
Hubo que echarles a bofetadas, claro.
Luego, lo que se quedó en casa también es otra historia, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
No entremos.
Que fue casi peor.
Pero bueno, volviendo al libro, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis...?
Eso.
¿Qué trabajos ha llevado? ¿Cómo ha sido el proceso?
El libro nace... Últimamente se me ocurren imágenes. El otro día se me ocurrió la imagen de que son fichas de dominó, que una cae y empuja a la siguiente. Entonces...
Estamos aumentando ya
el nivel de metáforas.
Filosófico, metafórico.
De símil, metáforas. Y pues básicamente... los contenidos del programa de televisión se trasladaban a la aplicación, que es una revista digital descargable y tal, y con esos mismos contenidos dijimos, ¿por qué no hacer un manual de mano, un libro manejable, con los dibujitos muy asequible? Pues nos pusimos manos a la obra y lo que tenemos ahora es una traslación de los contenidos y del tono, creo que es importante, del tono fresco y desenfadado del programa en papel, satinado, precioso, no corta, cuidado, no son de estos folios que cortan, ¿eh? Está ya, porque esto, porque la empresa, los seguros, los, ¿cómo le dices al seguro? Perdón, es que me he cortado con su libro, esa es otra trama.
Bueno, hablando de cortar con su libro, me enteré el otro día que nos contó Madrid Nube, que es que el papel se corta con láser.
Claro, el papel antiguamente cortaba porque se cortaba con guillotina. La guillotina siempre dejaba fino en cualquier cosa.
Claro.
Ahora, como se corta con láser, el corte es totalmente recto y por eso no corta.
¿Y contratan a Jedi para hacer eso?
Mira, yo aquí.
Jedi, que no viene la película, a ver qué pasa.
Mira, Lorenzo define muy bien el libro. Dice que es un videoclip en papel, ¿no? Y es verdad, porque están todos los contenidos del programa, pero los hemos condensado, que fue el trabajo que nos ha dado, sobre todo, es condensar toda esa información que damos en cada punto de la ruta en una sola página, en muy pocas palabras, para que la gente pueda disfrutar de una forma ágil y que pueda refrescar la memoria o que pueda aprender cosas nuevas y que se lo pueda llevar a cualquier punto de los que hablamos, pues para compartir con su primo de Valladolid.
Un formato manejable para llevarlo ahí de excursión con él.
Y las personas que escriben saben que es más fácil escribir 10.000 palabras que 500.
Que 140.
Hay un trabajo de condensación, de destilación del contenido, bueno, que creo que les hemos echado horas.
Claro, que al final es hacerlo asequible también a todo el mundo y que sea una cosa muy bonita de tener y que sea tanto, o sea, sirve tanto de objeto de culto, digamos, o de objeto de coleccionista, de ¡ay, qué bonito el libro!, ¿no? Pues un libro muy bonito.
Es muy bonito.
Pero además es que está muy cuidado el contenido también, en el sentido que queremos que la gente lo utilice para conocer Madrid.
Uh-huh. Y bueno, es de ediciones...
La librería.
Editorial La Librería, que son unos clásicos también en la divulgación de la historia de Madrid. Llevan 30 años publicando libros sobre Madrid.
Que se dice pronto.
Mira qué pronto se dice. 30 años. Toma. Pero son muchos libros hablando.
15 frames, ha tardado en decirlo.
Y que es una tienda de esas que en las que entras y sabes que te vas a rascar el bolsillo.
Sabes que vas a.
Vamos. Como entres, sabes que te llevas a.
Como entres,
que no puedes entrar, porque como entras.
Como entres y dices, vente por el billete, lo dejas en el mostrador, voy a elegir el que.
Además dices, ¿qué me interesa Madrid? Bueno, voy a ver qué me llevo. Y dices, madre mía, es que está todo. Claro, toda la historia de Madrid está concentrada en un puntito de la calle Mayor.
La pequeña tienda de la editorial de la librería está en la calle Mayor 80, si no recuerdo mal.
80.
Y es pequeñita y hay que entrar sabiendo que vais a salir con un libro o dos.
Hay que entrar con tiempo.
Hay que entrar con tiempo.
Y hay que entrar antes o después de darte un paseo por el Madrid y los Austrias, que entonces sí que vas a disfrutar mucho más de la visita. Si vas antes, porque puede llevarte una guía o puede llevarte algo de información, y si vas después, porque te va a servir para luego recordar todo eternamente pues todo lo que has visto.
Y que además, yo no sé si tenéis esta sensación, pero yo cuando, o sea, hombre, a mí de siempre me había gustado la historia y de siempre me había gustado Madrid. Tenía ya libros antes de otras editoriales y de tal anteriores.
¿Te lo habíamos notado?
¿Eh? ¿No? ¿Te gusta Madrid entonces?
Sí, bueno, un poco así, pero no. La cuestión es que para mí hubo como un momento en el que cuando empecé a fijarme más en la librería, que estaba por todas partes, y que empezaban a sacar, hubo un momento yo creo que empezaron a sacar más libros y más, y yo creo que ahí fue cuando ya pegó la explosión esta de todos los, yo creo que han sido ellos un poco los que realmente iniciaron la fiebre esta. Claro. Madrileñista.
Es verdad que tú estás interesado por la historia porque te recuerdo, querido amigo, que para nuestro programa te hiciste experto en don Manuel Becerra.
Ya venía
expertizado
de ser. No sabía tanto de Manuel Becerra.
Pero nos contó unas cosas estupendas sobre Manuel Becerra.
Manuel Becerra, pues es un personaje típico del siglo XIX, es decir, que se metía en todos los fregados de los muchos que hubo en este siglo. Era un político de origen gallego, además era muy llamativo porque conservó el acentazo gallego durante toda su vida y por lo visto llamaba mucho la atención por eso. Y bueno, pues era un señor de ideas liberales, pero que consiguió ser ministro de Fomento y de Ultramar, tanto en el reinado de Amadeo I, en la Primera República, en el reinado de Alfonso XII, en la regencia de María Cristina. O sea, el hombre, digamos, que era de ideas liberales y avanzadas y tal, pero no le hacía ascos a ningún ministerio, ¿no?
Bueno, pues volviendo con el libro, tenéis aquí cantidad de anécdotas recogidas, cantidad de rutas,
puntos, de batallitos,
puntos sobre la ruta, batallitas del abuelo, pero contadas con vuestras gracias, entonces. Y pues, por ejemplo, ¿cuál destacáis así que os...?
Pues mira, hemos calculado que son unos 150 puntos lo que sacamos en estas 10 rutas, más o menos, ¿no? Claro, en el programa llevamos ya casi 450 puntos, lo cual quiere decir que Madrid es inabarcable, 450. Que tiene tantas historias y tantos puntos interesantes que no se acaban nunca. Y no lo sé, pues ¿tú qué destacarías, Lorenzo?
A ver, yo soy muy fan de Isabel II como persona, bueno, fan de sus historias, de ella personalmente ella menos. Ella era...
Que, por cierto, nació el mismo día que yo.
Fíjate, ¿qué me dice? Pero
pues te conservas muy bien, distintos años.
Espero que no tengas los mismos vicios.
Yo nací al año siguiente, porque yo también soy muy decimonónico.
Que acaben las similitudes ahí. Pues Isabel II, investigar, que es un leitmotiv nuestro, tiene historia para parar un tren. Era una mujer que, digamos, le interesaba menos. Los asuntos de gobernación del Estado le interesaban bastante menos que los asuntos de...
Alcoba
y mantel. Alcoba y mantel, y a veces son dos conceptos que estaban en uno.
Sí,
pues
sí,
a veces
sí.
No hay por interesaba, bien, también interesaba aquello de los grifos y el agua corriente y esto, ¿no? Por el canal de...
El canalillo.
Isabel II tenía una querencia especial por cualquier oficial de caballería, infantería, cosa que es...
Igual que su marido.
Igual que su marido.
¿Sabéis la coplilla del marido, no?
Bueno, hay varias.
Y es que mi hermano y yo nos aprendimos de pequeños una... Es que era...
La de Paquito Natillas.
Paquito Natillas es de pasta flora, que mira en cuclillas como la señora.
Decía el pueblo de Madrid que la noche de bodas tenía él más puntillitas en la ropa que ella.
Bueno, eso lo decía Isabel II.
La propia Isabel II decía...
¿Cómo me voy a enamorar o cómo voy a querer a un señor que la noche de bodas tenía más encajes que yo?
Y cuando se propuso esta boda de Estado, las bodas a este nivel son siempre por intereses políticos, no, ella dijo, no, con la prima Paquita no.
Al loro.
Sí, era un personajazo. Luego, es muy gracioso porque cada vez que Isabel II se quedaba embarazada, nunca era de Paquito Natillas. Entonces, pues...
gracias a Dios.
Claro, pues Francisco de Asís se iba automáticamente, cuando se anunciaba el embarazo, se iba al Pardo y negociaba para que, pues negociaba prebendas para volver otra vez, ¿no? Hasta que una vez, pues después del cuarto, del quinto embarazo, pues ya fue Narváez para allá y le sacó a la fuerza y se lo llevan directamente al Palacio Real, pues porque los reyes tenían que vivir juntos y tenían que mantener las apariencias, ¿no?
Muchos oyentes no saben que los hijos de Isabel II y de su marido tenían 8 apellidos borbones. Pues o sea, gracias a Dios que no fueran del mismo tal, porque si no, la mezcolanza genética hubiera sido... Sí, bueno, sí. Hubiera dado...
Esto de rascar en la piscina genética, así como el requemado de
Socarrat, eso es una cosa de la historia
muy dinástica en todas las casas reales mundiales, y en España se ha rascado
mucho.
Bien.
Ya te digo. Bueno, pues nada, ya saben, nuestros oyentes tienen, como dicen ellos mismos, proyecto 360 grados. Tienen radio...
Más grados.
Ya dan por la segunda vuelta.
2.500 grados. Tienen radio, podcast, programa de televisión, libro, aplicación web con guía de rutas de Madrid, que falta ya, chicos, ya es que ya.
Pues
encuentro punteros.
Se nos acaba de ocurrir.
Topicuetos, tenemos también ahí los viernes. Es casi, mira, de lo que mayor... más orgullosos estamos es de la noche de los viernes, que hemos sido capaces de convocar a todos los amigos punteros a participar del visionado del programa a través de Twitter, a través de las redes sociales.
Oye, trending topic todos los días.
¿Eh? Somos
un programa de historia.
Lo cual nos obliga, a los seguidores a verlo dos veces. Porque lo tenemos que ver para comentarlo y luego lo vemos de verdad en el programa para que tengan.
Otro paréntesis, otra de las críticas que nos hacen, con la que tampoco estamos de acuerdo y no vamos a claudicar, es que va muy rápido el programa. Entonces decimos, es que este programa nace con vocación de repetirse una y otra vez en Telemadrid, lo cual está muy bien. Entonces lo decimos es, si a la primera no se entera, véalo la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez.
A mí me encanta. Seguiremos sumando audiencia. Yo no estoy de acuerdo con esa crítica. A mí el ritmo me gusta mucho, el ritmo del programa. Porque no te deja parar, estás todo el rato.
Claro. Sí. Nosotros lo llamamos autozapping, ¿no? No hace falta hacer zapping porque ya lo hacemos nosotros.
Antes de que lo haga quien no debe.
Así pues, invitamos a nuestros oyentes. Yo quiero ver si hay algún oyente que no le gusta hacer la historia y que le ha empezado a gustar después de ver el punto sobre la historia.
Seguro.
Por favor, escríbanos. Ya saben que nos pueden escribir a oyentes@podcastizo.com. Y si le ha pasado esto, si su niño que odiaba la historia en clase porque la profesora era una siesa, de repente le han puesto el programa y ha empezado a leer historia, lo ha sorprendido leyendo las mocedades del Cid, por favor, escríbanos.
Y la profesora Siesa que nos escriba también.
Eso claro. También, pero esa la vamos a sacar. Porque anda que hay que tener delito con lo bonita que es la historia, que hacerla para que no le guste a los alumnos. ¿Eh?
Bueno,
es que
también está en los libros de texto. O sea, que yo creo que viene más arriba, no es la profesora Siesa. Es
que son los libros de texto.
Candela me está de acuerdo.
Aquí tenemos una
víctima. Una víctima, efectivamente.
Es que lo de los libros de texto tiene mucha... Bueno, en fin, esto queda para otro programa.
Esto no da para más.
Pues nada, pues en fin, muchísimas gracias, chicos, por haber estado en nuestro podcast, por honraros con vuestra presencia.
Gracias a vosotros por honrarnos con la vuestra, creo que se dice.
Sí, exacto, con vuestra invitación.
Sí, yo lo uso mal, por honrarnos.
Por honraros con vuestra invitación y...
Muchas gracias.
Bueno, ya sabéis que tenéis aquí nuestros micrófonos abiertos para lo que queráis, cuando queráis.
Y qué micrófono tan bonito.
Nuestro super micrófono de los años 50...
Y esto nada para más.
Pues nada, hasta el próximo programa y hasta que nos volvamos a ver por aquí.
Adiós, punteros.
Hasta luego, cañeros.
Hasta luego.